Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Omnisciencia de Dios, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Una de las cosas que vamos a estar observando en el día de hoy, al estudiar la doctrina de la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios, es que Dios tiene un conocimiento exhaustivo, pleno y total de la creación. También que Dios tiene un conocimiento pleno, exhaustivo y total del hombre. La omnisciencia de Dios, si podemos dar una definición, es la habilidad ilimitada de la mente de Dios de conocer y comprender de tal manera que sabe todas las cosas reales y posibles, pasadas, presentes y futuras, teniendo a su vez la habilidad ilimitada de aplicar lo que conoce para el logro de sus fines. Ahí está su conocimiento y su sabiduría. Conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. El Salmo 147 en el versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito, un entendimiento que no puede contarse. Cuanto Él sabe no tiene límite. Dios no ignora absolutamente nada, porque Él lo sabe todo, absolutamente todo, siempre. Dios nunca ha aprendido nada, porque Él siempre lo ha sabido todo. ¿Quién le enseñó a su espíritu? Dice la Escritura. Nadie, porque Él siempre lo ha sabido todo. Siempre, todo. Él conoce todo lo que puede ser conocido, y lo que conoce a la perfección. Es A.W. Tozer que dice: Dios conoce todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cada secreto que no ha sido expresado, desde los tronos y todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra. Dado que Dios conoce todas las cosas perfectamente, Él no conoce nada mejor que otra. No puede, porque todo lo conoce perfecto, sino que todas las cosas las conoce igualmente bien. Nunca descubre nada, nunca es sorprendido, nunca se asombra de nada. Dios nunca se maravilla por algo, no busca información ni tampoco hace preguntas, excepto cuando lo hace con los hombres para el bien de ellos. Sigue diciendo él: Dios es autoexistente y conoce lo que ninguna criatura podría jamás conocer a sí mismo perfectamente. Solo aquel que es infinito puede conocer lo infinito. Ese es tu Dios. Ese es el Dios a quien tú sirves. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Esa es la omnisciencia de Dios. Todo conocimiento. Pero veamos a las Escrituras. ¿Dónde nosotros encontramos esta enseñanza en la palabra de Dios? Dios tiene un conocimiento completo y perfecto de sí mismo. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Al Padre, el Hijo. Al Hijo, el Padre. Ahora, Dios el Padre es infinito. Dios el Hijo es infinito. Y ellos se conocen. Porque Dios conoce a Dios. Solo Dios se puede conocer a sí mismo, porque es infinito. Y la Escritura dice que se conocen. Juan 17, 24. Cristo está orando y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Cristo dice, yo te he conocido a ti, Padre. ¿Quién puede decir esto? Primero a los Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Porque Dios se conoce completa y perfectamente a sí mismo. Imagínense qué tan grande es con el conocimiento de Dios, que siendo infinito, Él se conoce perfectamente. Pero Dios nos dice no solamente que Él tiene un conocimiento completo y perfecto de sí mismo, sino también que tiene un conocimiento completo y perfecto de los hombres. Salmo 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Desde los cielos Él miró a todos los hijos de los hombres. Tú no estás excluido. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. No le escapa a nadie. Él formó el corazón. Es que fue Él que te hizo. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios sabe hasta cuando nosotros estamos durmiendo, o sea, cómo es que dormimos. Dice, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Yo no he dicho nada y tú lo sabes. Eso es, Dios conoce los pensamientos. Dios conoce los pensamientos. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento. ¿A qué se refiere el salmista? Él dice, eso es conocimiento. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y yo no lo puedo comprender. Ahí, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El salmista se refiere a la omnipresencia de Dios. Versículo 13. ¿Por qué Dios nos conoce tan completa y perfectamente? Es que Él nos hizo. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Dice, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios te hizo como tú eres. Es un conocimiento maravilloso. El salmista dice, Dios me formó. Es que cualquier bebé que es formado en el vientre, la escritura dice, lo atribuye a Dios. Eso es un acto de Dios, un acto creador de Dios, esa formación. Tú lo formaste, dice. Cuán preciosos me son, oh Dios, sus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. En otras palabras, el salmista se veía desnudo delante de Dios. Y los hombres buscan la manera de ocultar cosas de Dios. Ah, cómo yo reacciono, cómo yo hablo, qué yo digo, qué motivación tengo para hacer las cosas. Dios te conoce todo íntimamente porque Él te formó. Sabe tus defectos, no solo físicos, sino también espirituales. Y Dios sabe todo lo que tú estás tratando de ocultar. Dios conoce tu sinceridad o tu hipocresía. Dios lo conoce absolutamente todo. El salmista dijo, estoy desnudo y abierto. No hay nada que yo pueda ocultar de ti, oh Dios. Entonces él concluye en el versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dice, es inútil que yo me pase la vida escondiéndome de Dios. Yo no voy a hacer lo que Adán y Eva. Yo no voy a esconderme en el huerto. Mi llamado es Dios, ven, conóceme y pruébame. Esa es la reacción de todos nosotros, es la que debe ser la reacción de todos nosotros. No podemos escondernos de Dios. Ven y examíname. ¿Cómo yo soy? ¿Qué yo tengo? Son mis caminos agradables delante de ti. Señor, muéstrame. Y es un reconocimiento humilde de que Él no se conoce a sí mismo. Ese es el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Perfecto. Tú no has dicho una cosa y ya Dios lo sabe, porque Dios conoce tus pensamientos. Por eso les decía, ante la realidad de la omnisciencia de Dios y de que no hay rincón en nuestro ser que esté oculto de Dios, nosotros tenemos que transparentarnos en todo delante de Dios. No actuar como si hubiera áreas que Él no conociera de nuestra vida. Y rogarle al Señor que nos ayude a tener una vida de pensamientos que sea agradable delante de Él. Qué bueno que Dios lo conoce todo y es perfecto. Qué bueno que no hay rincón que se escape de nuestra vida. Qué bueno que Él lo sabe todo, eso es bueno. Y tan aterrador como puede ser ese pensamiento para el pecador, también de consolador lo es para el Hijo de Dios. Por eso el salmista puede decir, examíname, oh Dios, y pruébame. Salmo 44:20 dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Es simplemente un olvido. ¿Y quién se dio cuenta de eso? ¿Quién se dio cuenta de eso? Es un olvido. Pero dice, no, eso es importante. Por eso, ¿no demandaría Dios eso? Sí, Dios lo demandaría. Porque Él ve los secretos del corazón. Entonces debemos tratar de recordar mejor las cosas, lo que está diciendo. Debemos tratar de recordar mejor las cosas que tenemos que hacer delante de Dios. No podemos arguir, ay, se me olvidó. Dice, no, Dios demandaría eso. Juan 2:23 al 25. Pero tenemos el caso de aquellos que dijeron que creyeron en Cristo, pero que Cristo no se fiaba de ellos porque Él sabía lo que había en el corazón de ellos. Cristo sabía que ellos no eran creyentes de verdad, que ellos habían creído por la señal que Él había hecho. De manera que Cristo también evalúa la sinceridad de la profesión de fe de las personas. Hebreos 4:13, si busquemos ese pasaje, Hebreos 4:13. Y si no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y le tenemos que dar cuenta a Dios. Entonces, ese conocimiento de Dios lo abarca todo. Abarca nuestras acciones. Pero no solo nuestras acciones, sino también lo que pudimos haber hecho. Dios sabe lo que pudo ser, lo que pudimos haber hecho. En las Escrituras hay ejemplos de esto. En el caso de Abimelec, mira Abimelec, si yo no te advierto, tú hubieras pecado con Sara. Tú hubieras pecado. Dios puede decirnos hasta lo que pudo ser. Pero no solamente nuestras acciones, sino también nuestras palabras. Lo que decimos, Dios conoce lo que decimos. Pero aún no está nuestra palabra dicha, expresada, ya Dios lo sabe. Por eso Él también, Él sabe cuáles son nuestras necesidades antes que aunque le pidamos en oración. Él lo sabe. Conoce las palabras, conoce los pensamientos, todos los pensamientos. Una de las áreas en las que las personas más piensan que están libres, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Dios sabe tus sentimientos, qué tú sientes. Si tú estás triste, si tú estás contento, si tú estás enojado, si tú estás amando, estás aborreciendo, si tienes amargura, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Jonás, ¿por qué tú estás así? Dios le habló claro a Jonás. ¿Y qué es lo que te pasa? Caín, cambia la cara. Cambia esa cara, esos sentimientos tuyos están malos. Dios conoce nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y estos deben estar de acuerdo y conforme con la palabra de Dios. ¿Cómo están tus sentimientos? Dice Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, la relación que hay en la Biblia entre el conocimiento de Dios y el juicio, el día del juicio. La Biblia relaciona el conocimiento que Dios tiene, su omnisciencia, y con lo que Él hará en el día del juicio. Será un pago conforme a las obras de cada quien, sin equivocación. Pero Dios no solamente tiene un conocimiento completo y perfecto de los hombres, sino de toda su creación en sentido general. Uno lee el libro de Job y Dios se toma el tiempo en Job 38 en adelante en explicarle a Job todas las cosas de su creación. ¿Quién fue que dijo que tal animal debe parir a tan tiempo? De lo que pasa con el agua cuando cae la nube, la lluvia. Dios le va explicando a Job todas esas cosas. Una lección de biología, una lección de la creación, la naturaleza, de los recursos naturales. Varios capítulos de Job a partir de Job 38. Porque Dios conoce toda la creación. Dice que Él sabe que no cae un pajarillo a tierra sin Él. Porque Él sabe dónde están sus pajarillos. Hermanos, eso es un gran conocimiento. Eso es un conocimiento increíble, majestuoso. Pero eso es lo que la Biblia dice. Que Él lo conoce todo. Él sabe cuáles son los cabellos que cada uno de nosotros tiene en la cabeza, sean muchos, sean pocos. Dios lo sabe. Dios tiene conocimiento de estas cosas. Y la Biblia nos presenta esa información para que sepamos cuánto conoce nuestro Dios. Porque si Él sabe eso, entonces Cristo usó esa información para decirnos: tú no debes estar afanoso, no debes estar afanado, porque es que Dios sabe tu necesidad. Es Dios que viste los lirios del campo, mi hermano. Entonces Dios despliega ese conocimiento para que tengamos consuelo. Pero no solamente la Biblia nos presenta el conocimiento tan majestuoso, tan grande que tiene Dios de sí mismo, del hombre, de su creación. La Biblia dice que tiene conocimiento del futuro, del futuro. Isaías 41, versículo 22. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Versículo 25. Del norte levanté a uno y vendrá, y del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipe como lodo y como pisa el barro al alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos. O de tiempo atrás y diremos: es justo. Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Eso fui yo que lo dije, dice Dios. Fui yo que lo anuncié, porque yo digo lo que va a ser. Versículo 8 del capítulo 42. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Dios anunciando el porvenir. ¿Por qué Él conoce el futuro? ¿Por qué? Porque Él decretó todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Pero no solo tiene el conocimiento, tiene la sabiduría. La sabiduría para usar bien todo ese conocimiento. El Salmo 104 presenta la sabiduría de Dios en la creación. Dice el versículo 24: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Innumerables. La tierra es una manifestación de la sabiduría de Dios. Un tema sumamente interesante de considerar es el tema de la belleza. El tema de la belleza. ¿Por qué las cosas son hermosas? ¿Por qué? Dios lo hizo así, para que apreciemos la belleza y lo degustemos. Por eso es que el mundo es hermoso. Esto no salió así hermoso. Dios lo hizo hermoso y lo diseñó para hacer un despliegue de su sabiduría, de su poder y de su bondad. Dios es bueno cuando con nosotros, cuando nos hace cosas hermosas, que nosotros podamos verlas y deleitarnos en ellas y oírlas y disfrutarlas. El arco iris, eso no es fruto de la casualidad. Eso lo hizo Dios. O pensemos de las auroras boreales. Eso es algo majestuoso. Decir que eso vino por casualidad es insensatez. El hombre en no querer humillarse delante de Dios y dice: es maravilloso lo que tú has hecho, oh Señor. La sabiduría de Dios, porque eso es bello, porque eso es hermoso, porque Dios lo hizo así. Y ese despliegue de sabiduría es para nosotros admirarnos en nuestro Dios y darle la gloria a Él. Entonces el hombre, por así decirlo, se apropia de la creación. Y dice: eso vino por casualidad. Yo no tengo que darle gracias a Dios por eso. Yo prefiero la explicación de que Dios hizo la sabiduría, con sabiduría todas esas cosas. Dios lo hizo hermoso en su sabiduría. En su sabiduría. La sabiduría de Dios, sobre todo, si nos maravillamos viendo la sabiduría de Dios en la creación, la sabiduría de Dios en la salvación, eso para nosotros no terminar esta noche. Eso para nosotros no terminar esta noche. Primera los Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice, no con sabiduría de palabras. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, está desafiando la sabiduría de los hombres. No es como el hombre piensa, es distinto, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. La gente tropieza en esa realidad. Pero ese fue el método de la sabiduría de Dios, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por nos Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Un plan sencillamente increíble de concebir para la mente humana. Eso no tuvo origen humano, eso tuvo origen divino. El plan de salvación, el método de salvación solamente pudo ser concebido en la mente de Dios. Qué sabio es nuestro Dios. Y un texto que no se podía quedar allí unas páginas atrás, Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él. Eso no es concebido por mente humana. Eso fue concebido en la mente del Señor. Hermanos, esa doctrina tiene mucha aplicación práctica para nosotros. Brevemente menciono, esta doctrina de la omnisciencia de Dios nos hace un llamado al autoexamen y a la transparencia. Al autoexamen y a la transparencia, ya que no podemos ocultar nada de Dios, vivamos transparentes delante de Dios. Vemos la insensatez de la hipocresía. La hipocresía es una insensatez. El salmista por eso decía, examíname, escudriñame. No tenemos nada que ocultar. ¿Qué pasó con el encuentro que Cristo tuvo con Pedro? Pedro, ¿me amas? Pero tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes todas las cosas, le dijo Pedro. En oración esta noche, ¿qué tú le vas a poder decir al Señor? Señor, tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo te amo. Pero también tú sabes que yo estoy lleno de pecado. También tú sabes que yo tengo cosas que mejorar. También tú sabes que yo tengo áreas con las que yo estoy luchando. Yo te pido que tú me ayudes. Yo quiero vivir transparente delante de ti, en mis sentimientos, en mis motivaciones, en mis pensamientos. Todo aquello que es oculto para los hombres, yo lo pongo delante de tu trono, Señor. Yo quiero que tú tomes esas áreas de mi vida y las tomes para ti. Esta doctrina demanda ese tipo de compromiso. Pero no solamente el autoexamen, también la doctrina de la omnisciencia de Dios nos hace un llamado a confiar en Dios en medio de las adversidades de la vida. Él es el que dice en Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y por lo tanto, cuando vienen las adversidades de la vida, Él está poniendo en práctica esa omnisciencia que Él tiene y esa sabiduría para usar ese conocimiento para los mejores fines, incluyendo el utilizar esa aflicción para producir en nosotros un bien que por el cual le daremos gracias en la eternidad. La doctrina de la omnisciencia de Dios también nos hace un llamado a reconocer el enorme valor de la sabiduría. Dios es sabio y nosotros debemos procurar tener la sabiduría de Dios. Solo Dios es perfecto en su sabiduría, pero debemos procurar y pedirle al Altísimo que nos ayude a andar en la senda de la sabiduría, apegados a Proverbios para ver el camino que nos enseña que debe ser. No considerarnos sabios en nuestra propia opinión. Dice Job 37:24 que Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Conocer delante de Dios: Señor, yo no sé dónde poner la próxima pisada. Yo no sé, Dios, guía mis pasos. Ten misericordia de mí, Señor. Condúceme en mi andar. Yo no puedo distinguir entre mi mano izquierda y mi mano derecha. Pero el orgullo nos enceguece. La confianza en nosotros mismos y cuántas decisiones tomamos sin consultar a Jehová. Decimos que Él es el omnisciente, que Él es el sabio, y sin embargo nosotros tomamos la rienda en nuestras propias manos y le decimos al caballo: ¡por aquí es! Y Dios dice: te vas a desbocar. Y finalmente, la doctrina de la omnisciencia de Dios nos enseña que el juicio final será el juicio más justo que jamás se haya realizado. El juicio más justo que jamás se haya realizado. ¿Saben por qué? Porque Dios no se va a equivocar. Y Dios va a hacer exactamente lo que es con cada quien. Dios va a actuar con cada quien por lo que se merece, por lo que ha hecho, por lo que ha pensado, por lo que ha dicho, por lo que han sido sus motivaciones, por todo eso, sin equivocarse. Mi amigo, si tu caso es que estás fuera de Cristo ahora mismo, busca al Señor, busca que Él tenga misericordia de tu alma, suplícale a Él que tenga compasión de ti, porque ya Él sabe todo de ti. Y si tú partes ahora para la presencia de Dios sin equivocación, tendrás un camino de sufrimiento por toda la eternidad en el infierno. Él lo sabe todo. Dile a Él, confiésale a Él que tú te arrepientes de todo eso que ya Él sabe. Y lamentate y llora por tus pecados. Y Él tendrá compasión de ti porque Él es amplio en perdonar. Y Él tendrá de ti misericordia y hallarás paz. Y ese Dios que hoy es tu enemigo, aunque todo lo sabe, pasará a ser tu amigo. Un enemigo que todo lo sabe es peligroso, pero un amigo que todo lo sabe es una bendición. Busca a Dios que sea tu amigo antes de que sea demasiado tarde. Al único y sabio Dios sea toda la gloria.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.